UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Aquí estamos de nuevo, este es el segundo programa de la nueva temporada. Como siempre, continuaremos hablando de la salud desde la perspectiva social, analizando las causas de los problemas de salud y las soluciones, siempre desde el ángulo de la prevención. Nos gusta que haya políticas de bienestar, nos gusta que haya equidad en salud. Y que las políticas sean saludables, que favorezcan que las personas puedan tener la salud. Hoy me acompaña Sergio Morales, colaborador de La Salud al Día, y recibiremos a los estudiantes de promoción de salud, Esther Cerezo y Laura Sarrión. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que cualquier sugerencia, preguntas que estiméis oportunas, las podéis hacer escribiendo a la siguiente dirección: ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. Gracias a Sonia Martínez, que está en los controles, a ella y a todos los que hacen posible Radio UMH. Muchas gracias. Buenos días, Laura y Esther. Bienvenidas a Salud al Día.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a comenzar la entrevista y yo voy a dar la palabra a Sergio Morales. Cuando quiera, Sergio.
Gracias, Ildefonso. Bueno, en primer lugar, bienvenidas, Laura y Esther. A mí, principalmente, me gustaría saber por qué habéis elegido hablar hoy en este programa sobre la obesidad.
Bueno, teníamos varios temas en mente, pero el tema de la obesidad es hoy un tema trascendental al que se debería prestar gran atención y que nos parece un problema de salud pública que no se está abordando como es debido.
Ya veo, pero así por hacer una contextualización de todo este tema, cuando hablamos de obesidad, ¿en realidad a qué nos referimos?
Pues mira, la obesidad es una condición definida por el exceso de masa corporal, que puede ser perjudicial para la salud. Pero para ello debemos introducir el término de índice de masa corporal o IMC. Una herramienta utilizada actualmente en la práctica clínica, que calcula la relación entre el peso del individuo en kilogramos y el cuadrado de la talla expresada en metros. De este modo, podemos clasificar a la población en normopeso, si está entre 18,5 y 25, en sobrepeso, si está entre 25 y 30, y obesidad, si tiene mayor de 30.
Muy bien, ya entiendo que existe una relación entre ese índice y la condición de definir la obesidad, pero cuando habláis de este índice de masa corporal, ¿realmente es una medida objetiva, totalmente aplicable?
A ver, hay que tener en cuenta que el IMC no es más que una fórmula matemática y como tal muchas veces no refleja la realidad como es debido. Por ejemplo, si sacamos el IMC de una persona que se hipermuscula en el gimnasio, nos saldrá que probablemente tenga obesidad o sobrepeso. Pero esto no sería real, pues el IMC solo mide el peso en valor absoluto. No te diferencia, por ejemplo, entre la grasa y el músculo.
Cuando os he preguntado por qué habéis elegido obesidad, me habéis comentado que se trata de un problema de salud pública que no se está abordando de la manera más adecuada. ¿Pero realmente es una problemática tan actual?
Sí, es un problema que ya lleva años de recorrido, pero que se sigue agravando. Por focalizarlo en España, la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha ido aumentando en las últimas décadas, hasta tener una prevalencia de sobrepeso del 44,9% en hombres y 30,6% en mujeres, y una prevalencia de obesidad del 16,5% en hombres y 15,5% en mujeres, según datos de la encuesta europea de salud en España realizada en el 2020. En otras palabras, podemos decir que la obesidad se ha convertido en una epidemia que está frenando o incluso disminuyendo la esperanza de vida en los países desarrollados y que afecta de manera particular a las mujeres. Hablamos de que esa esperanza de vida disminuye en 180 países en el caso de las mujeres frente a los 11 países en el caso de los hombres. Por tanto, la Organización Mundial de la Salud la considera como una epidemia del siglo XXI.
Teniendo en cuenta estas prevalencias tan altas que estáis comentando, ¿a qué creéis que se debe la obesidad? ¿Cuáles son los comportamientos o factores que influyen en ello?
Bueno, el sobrepeso y la obesidad tienen una etiología multifactorial. Podríamos estar hablando horas sobre las diferentes causas. Tal vez lo primero en lo que la gente piensa es que se debe al sedentarismo y a una mala dieta, y nada más lejos de la realidad. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los determinantes de salud, entre los que se encuentran el contexto político, la posición socioeconómica, los recursos locales, entre muchos otros, ya que todos ellos nos dan un contexto más global y exacto de las causas de esta patología.
Pero por empezar por algún sitio, por organizar la información, ¿qué problema hay con el sedentarismo y con la dieta?
Respecto al sedentarismo, se ha evidenciado una disminución de la actividad física, posiblemente por la automatización de las actividades laborales, de las formas de transporte y la vida urbana. Según datos de la encuesta europea de salud realizada en España en 2020, un 46,5% de los hombres y un 54,8% de las mujeres no dedican ningún día a hacer deporte. Y en dicha encuesta, un 40,3% de las mujeres se declaran sedentarias frente a un 32,3% de los hombres. Por otro lado, la mayoría de las personas se han alejado de la dieta mediterránea, sustituyéndola por una alimentación donde predominan los alimentos ricos en grasas, sal y azúcares, con un mayor consumo de comidas rápidas y bebidas azucaradas.
Por cierto, ¿vosotras hacéis deporte?
Sí, yo sí.
¿Cada día?
Yo no mucho, la verdad. No mucho, vez en cuando algún partido de pádel, pero cuesta.
Ah, bueno, algo es algo.
Ahora que estamos hablando de esto, a mí me gustaría profundizar más en las causas de esta epidemia que estáis explicando. ¿Podríais hablar, por ejemplo, del contexto político y social?
Bueno, hay que tener en cuenta que las diferentes políticas públicas tienen mucho poder, ya sea de forma indirecta como de forma indirecta. Por poner ejemplos, hasta ahora se ha permitido todo tipo de publicidad, de tal forma que las empresas publicitarias se gastan ingentes cantidades de dinero para transmitir de forma continua anuncios de bebidas azucaradas, cereales con alto contenido calórico y, por hablar, otro muy importante, anuncios destinados a niños, donde utilizan dibujos animados para llamar su atención, propiciando así la obesidad infantil, otro gran problema actual.
Es una reflexión realmente interesante. Es decir, la regulación de esas campañas publicitarias debería ser una preocupación de todos.
Por cierto, que hasta recientemente no se ha regulado porque se basaba en la autorregulación y las empresas hacían lo que querían. Y ha sido justo ahora el ministro Garzón el que se ha dedicado a eso.
¿Queréis recalcar algo más sobre las diferentes causas de la obesidad?
Nos gustaría recalcar también el papel de los factores socioeconómicos, ya que se ha asociado la obesidad a determinantes factores, como un nivel educativo bajo, bajo nivel de ingresos, ya que, por ejemplo, no tienen recursos económicos para comprar alimentos de calidad o tienen más dificultades para entender la etiqueta de los alimentos, para saber cuáles son o no saludables. Otro punto sería el cambio de los estilos de vida, ya que cada vez se trabaja menos en puestos que requieran de mucha actividad física y se tiende a comer fuera de casa, muchas veces en establecimientos de comida rápida. Hay que tener en cuenta también otros factores que no se pueden modificar, como es la edad. A medida que se envejece, disminuye el metabolismo basal y se producen cambios hormonales, además de que se lleva un estilo de vida menos activo. Todo esto contribuye a la aparición de obesidad.
¿Cómo podríamos luchar contra esta epidemia? Es decir, ¿cuál creéis que sería el primer paso para enfrentar la obesidad?
Bueno, es un tema complicado porque, como hemos dicho, se debe abordar desde diferentes perspectivas. Pero para nuestro gusto, lo primero sería informar, ya que la obesidad no es un problema estético como piensa mucha gente. Se trata de un problema de salud. Es un factor de riesgo, por ejemplo, para muchas patologías, como la diabetes mellitus de tipo 2, y luego es la causa de otras muchas, como por ejemplo dolores articulares en rodillas, en tobillos, y luego el síndrome de obesidad e hipoventilación, entre muchos otros.
Una vez que ya hemos conocido el problema, ¿desde qué perspectivas podemos actuar?
Las diferentes perspectivas que podemos actuar son, pues podemos presionar al gobierno para que adopte medidas económicas, como sería incrementar el precio de los productos poco saludables, como bebidas azucaradas, bollería industrial, y que reduzca el de los productos saludables, la fruta, las verduras, los pescados. También para hacerlo desde un punto de vista igualitario y tener en cuenta a las personas con bajos riesgos, se podrían dar cheques que solo se pudieran canjear por comidas saludables.
Oye, yo os quería hacer una pregunta y es, decís que hay que presionar al gobierno a hacer eso. ¿Los estudiantes aquí estáis organizados en la Miguel Hernández, los de medicina, hacéis actividades de de influir en las autoridades académicas, de influir?
Pues yo al menos que sepa, no.
Que yo sepa
pues,
tampoco.
No es una actividad no que se esté llevando a cabo, ¿no?
Sí, la verdad es que debemos ser activos, ¿no? En conjunto todos, en cada uno en su ámbito, ser activos para ir cambiando las cosas a mejor, ¿no? Quizás, ¿no? Es una cuestión que... Bueno, estoy escuchando a Rosarén, que eso nos anuncia que entramos en la franja crítica.
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
Bien, hoy en la franja crítica vamos a hablar del derecho a la vivienda. La vivienda fue uno de los recursos más imprescindibles para la salud. Resulta que ahora se están discutiendo los presupuestos generales del Estado. Y en esos presupuestos algunos partidos, que siempre están muy acusados de todo, de independentistas, de radicales, etcétera, son partidos que le están pidiendo al gobierno que aproveche y que se comprometa a sacar adelante la ley de la vivienda. Estamos viendo muchas personas que se tienen que huir de los centros de las ciudades porque no tienen vivienda. Los precios se han puesto por las nubes y estamos viendo, como refleja la película en los márgenes, como miles y miles de personas son echadas de su hogar. Y al mismo tiempo tenemos un banco malo que hemos pagado entre todos los españoles. Un banco malo que no hemos pagado porque fracasaron los bancos. Y ese banco tiene miles de viviendas que no se usan, mientras hay muchas personas que no pueden usar vivienda. Es un contrasentido. Parece mentira que el gobierno, o una parte del gobierno, no se dé cuenta de que cuando hablamos de cumplir la Constitución, lo que hay que hacer es cumplirla sobre todo en aquellos aspectos que favorecen a las personas, que les hacen vivir mejor, que les hacen tener condiciones para tener la salud. No tendremos salud y bienestar si siguen sin tomar las medidas que tocan y dejan de ser tan insensatos. Recordábamos el otro día la insensatez de no desarrollar el plan integral de tabaquismo. Y hoy queremos recordar la insensatez de ese retraso en una política sensata de vivienda. Bueno, relacionado, Esther y Laura, continuamos con la entrevista, relacionado con esto que estamos hablando ahora en la franja crítica, políticas saludables, ¿no? Hemos hablado de la vivienda, vamos a pasar a otras políticas saludables que serían necesarias para mejorar el entorno y que si fuera fácil hacer las cosas para que tener una vida saludable y entre ellas no tener obesidad.
Bueno, por ejemplo, el gobierno puede crear entornos saludables invirtiendo en carriles bici para favorecer un transporte ecológico y saludable. También creando parques para que la gente pueda salir a caminar o hacer deporte al aire libre. También la creación de gimnasios en parques. Por otra parte, las empresas alimentarias podrían adquirir más alimentos de cercanía y sostenibles, así como frutas y verduras de temporada y de cosechas locales o cercanas.
Laura, ¿somos conscientes de la situación de cambio climático? ¿Tú de dónde eres? ¿De qué ciudad?
Yo soy de un pueblecito de Valencia llamado Chella.
¿Y dónde vives?
En un piso.
¿Ahora aquí?
Ahora aquí en San Juan.
¿En San Juan y tú?
No, yo sigo siendo de Orihuela.
¿Y vives en Orihuela?
Sí.
¿Habéis visto que en vuestros entornos que las autoridades locales han tomado unas decisiones radicales para hacer frente al cambio climático? ¿Se ha notado que se ha bajado mucho el transporte motorizado, que están cambiando las ciudades, poniendo espacios verdes intensos para poder tener una mayor resiliencia cuando veamos estos veranos que se empiezan a alargar a 8 meses? ¿Habéis visto algo? ¿Lo habéis percibido?
A ver, es que mi pueblo es muy pequeño, entonces tampoco hay transportes públicos que puedas utilizar, entonces tú vas de un lado a otro con el coche. Y parques, pues hay 3 o 4 parques que yo creo que están bastante bien. Entonces tampoco te puedo contestar mucho a esa pregunta.
Pero fíjate que tu propia respuesta es decir, está muy bien. Está muy bien, pero ¿están bien para el calor que se nos viene encima? ¿Va a mantener eso, va a mantener frescor en los sitios? No sé, en Orihuela, ¿cómo lo ves?
No, en Orihuela más o menos igual.
Sí, sigue igual.
Sí, de hecho, transporte público como tal tampoco hay mucho, no hay variedad. Y nada, básicamente lo mismo que Laura.
Sí, seguimos como siempre, hay una inercia, ¿no?
Sí.
Bueno, estábamos hablando de... He hecho este inciso porque decimos hay que hacer empresas, hay que hacer cosas que depende también de las autoridades locales. Y las autoridades locales se les ve muy pasivas y nosotros no pedimos mucho ni hacemos mucho. Así que estábamos, Laura, en esas políticas y decíamos que esto no depende de los colectivos o también es importante a nivel individual.
Es importante también darle a la población herramientas para que ellos mismos tengan el poder de elegir qué productos consumir. Como hemos dicho, la obesidad se relaciona con las personas con menor nivel educativo, por lo que una buena medida sería incrementar el conocimiento de toda la población respecto a su alimentación. También, de forma indirecta, las personas con menos nivel educativo suelen tener menos accesos a puestos de trabajo cualificados, menos precarios y con mejores sueldos, lo que favorece que no dispongan de una capacidad adquisitiva para comprar alimentos nutricionalmente completos ni tengan tiempo para cocinar. Por ejemplo, una medida que se ha establecido es el score de los alimentos. Consiste en una gama de colores donde se califica el alimento desde verde, que sería el sano, hasta rojo, el poco saludable.
Pues fijaros que las empresas estaban en contra de que se pusiera eso. Primero dicen que lo que comemos depende de nuestra acción individual, pero cuando se quiere dar información al público para que tome decisiones tampoco están de acuerdo. Es decir, que no quieren ni una cosa ni como la otra. Bueno, pues muchas gracias. Nos estáis diciendo qué es la obesidad, la prevalencia que hay, las causas, pero ya os he estado preguntando algunas cosas sobre vosotras y sobre la actividad universitaria y ya me gustaría que me dijerais cómo afecta el sobrepeso y la obesidad a universitarios, Esther.
Bueno, en un artículo realizado en la Universidad de Murcia, cerca de aquí, en el que se incluyeron alumnos universitarios, demostró que la dieta que seguían no alcanzaba el perfil calórico adecuado para poder considerarlas como equilibradas. Estos resultados se pueden comparar con otros estudios realizados en diferentes universidades españolas, y en todos ellos se evidencia un desequilibrio similar en la dieta. Estos desequilibrios también se pueden extrapolar a otros países como Francia, Holanda, Grecia, entre otros. Por lo tanto, vemos que no solo los universitarios españoles tienen problemas para adecuar su dieta, sino que es un problema que se extiende por todo el mundo.
Laura, ¿y hay algo más que haya llamado la atención de ese estudio llamativo? O sea, es una pandemia de mala nutrición en los universitarios europeos, ¿no?
Pues sí, queríamos destacar que de los resultados obtenidos en el estudio, vemos que el 10,2% de las mujeres y el 28,4% de los hombres presentan obesidad. Tal vez podríamos explicar esta obesidad debido al bajo gasto energético del colectivo, producido por el sedentarismo. Estos porcentajes son similares e incluso inferiores comparado con los descritos por otros autores en estudiantes universitarios españoles.
Bueno, sabiendo que la principal causa de obesidad de los universitarios es la dieta y el sedentarismo, ¿cómo afecta a la universidad a los alumnos?
Es una buena pregunta. Hay que tener en cuenta que la universidad supone un gran impacto en la vida de los estudiantes, ya que se produce el inicio de la etapa universitaria, lo que supone un proceso de cambio vital. Existe un cambio en las circunstancias personales, académicas y sociales, además de ser el puente hacia la vida adulta. En esta etapa se toman decisiones que van a configurar la vida de la persona, por lo que es importante poder ofrecer un entorno universitario saludable, que además tendrá una proyección en el futuro.
Bueno, pero Esther, hay un programa de la UMH de Universidad Saludable. ¿Tenéis conocimiento de él?
Sí, en la asignatura nos han hablado un poco de ello, pero antes de entrar en la asignatura no...
O sea, en esta asignatura.
Sí, pero, sí, sí.
¿Antes no teníais conocimiento?
No.
Ay, pues tiene poco alcance, habría que ver cómo se mejora, ¿no? Y para ti, Laura, ¿cuál sería el entorno universitario ideal? Ideal en términos saludables, ¿eh? Porque, a ver, que la juerga también es saludable, ¿eh? Que también podemos incluir cosas festivas, ¿no?
Pues para fomentar un estilo de vida más saludable con el que combatir el aumento del peso entre la comunidad universitaria se debería de implementar un entorno saludable. Este entorno saludable consta de 4 puntos importantes. sería generar conocimiento, fomentar la universidad como un entorno físico sostenible que favorece la salud, formar profesionales con un enfoque de promoción de la salud y de intersectorialidad de la salud y ofrecer recursos y actividades para la salud.
Bueno, en asignaturas como esta es lo que pretendemos y con vuestra participación, por ejemplo aquí en Radio UMH, es que vayáis adquiriendo capacidades para influir en vuestra comunidad. Esperamos que os sirva y que podáis llevarlo a cabo, ¿no? Precisamente, para llevarlo a cabo, ¿qué actividades se podrían realizar, Esther?
Bueno, aparte de este programa se podrían llevar a cabo otras actividades, por ejemplo, actividades deportivas variadas, pero haciendo hincapié en los modos de incluir en la vida diaria de los estudiantes y también de las personas en general. También difusión en la web de estilos de vida saludable. A lo mejor la promoción del uso de escaleras en vez de utilizar el ascensor y luego talleres de alimentación, entre otros.
Sí, fíjate que para que las acciones saludables se hagan siempre hay que hacer como empujoncitos, ¿no? hacia las actividades saludables. Si os fijáis en los edificios públicos, cuando vas y quieres subir las escaleras, te tienes que ir a un sitio recóndito, oscuro y difícil. En cambio, el ascensor está muy cerca, ¿no? Esto es un mal diseño, desde luego, ¿no? Lo normal sería que la escalera fuera un sitio agradable. Y así todo. Bueno, aparte de que las que van dirigidas a los estudiantes, ¿qué otros tipos de medidas se podrían adoptar?
Pues, aparte de esas que están dirigidas a los estudiantes, hay otras que dependen de las instalaciones. Por ejemplo, para la actividad física, pues se podría implementar un diseño de un campus verde, facilitar y promover el transporte activo con infraestructuras para caminar e ir en bici, disponibilidad de transporte público, promoción del uso de las escaleras, como hemos comentado. En contra del tabaco, pues podríamos crear entornos libres de humo. Para la alimentación, pues comedores y máquinas expendedoras de comidas que incluyan opciones saludables de forma atractiva y asequible, así como dificultar opciones no saludables, informar la información nutricional de los distintos alimentos, menús, en los comedores. Además de, en cuanto al bienestar, pues poner mobiliario ergonómico y mejorar la accesibilidad a las personas con discapacidad.
Es todo un programa, ¿eh? Esther, una pregunta. En vuestro entorno, la actividad física es frecuente, ya habéis dicho lo que hacéis vosotras, pero ¿quedan los estudiantes para hacer actividad física habitualmente? O sea, ¿el ocio, hay parte del ocio que es actividad física o...?
Yo diría que no. A ver, también depende de los grupos con los que te relaciones, pero en general, yo, los que tengo cercanos, no.
El ocio es para otras cosas, no es en general para hacer... ¿No quedáis en la playa a hacer...?
No, voleibol no.
Vale. No, voleibol otras cosas.
A mí personalmente, Ildefonso, me gustaría preguntaros, o sea, hemos hablado de iniciativas, de infraestructura, pero ¿cómo se puede, a lo mejor, hacer partícipe a la comunidad universitaria o a la gente en este tipo de actividades? Es decir, ¿cómo se puede promocionar, aparte de creando iniciativas o con infraestructura? Es decir, ¿cómo se hace que participen realmente?
A ver, yo creo que es un tema difícil, porque a lo mejor, bajo mi punto de vista, a lo mejor es el poco tiempo libre que tenemos, quizás, porque en la universidad nos pasamos muchas horas del día. Entonces, quizá aumentando el tiempo para poder distribuirlo mejor o aprender a utilizarlo también.
Eso siempre me ha llamado la atención, que antes en la universidad teníamos más tiempo. Ahora hacemos hacer un montón de cosas. Recuerdo que antes había más tiempo cuando, estoy hablando de hace bastantes años, pero era, digamos que la intensidad académica era menor, ¿no? Bueno, pero todo depende de nosotros, de la universidad, o los ciudadanos también pueden implicarse, o qué se puede hacer.
A ver, estas medidas no solo tienen que aplicarse en la universidad, sino en el municipio en el que se encuentre. Porque así, o sea, para poder colaborar y extender las medidas a todo el área de ocio de los universitarios.
Es decir, que el programa ese de universidad saludable tendría que tener lazos con el entorno fuera de la universidad, no solo aplicarse dentro de la universidad, ¿no?
Claro, sí.
¿Qué más?
Además, la intervención debería ir más allá, porque para poder llevar así un seguimiento y una monitorización de los avances o las complicaciones que tengan estas actividades. Con todo esto podemos adaptar los resultados obtenidos y mantener o cambiar las diversas actividades para que el proceso de mejora sea dinámico y evolucione. Así también es que se adapte a las necesidades universitarias.
Muchas gracias. Ha sido un placer teneros aquí en el programa. Ahora, para cerrarlo, voy a hacerle una pregunta sorpresa a Sergio. Porque Sergio conoce muy bien las políticas, es graduado en políticas, y yo le preguntaría ahora, si fueras presidente del gobierno, ¿qué harías para la obesidad? Dime tres cosas que harías.
Yo creo que, como estábamos comentando antes, el hecho de implicar a la gente en ese tipo de actividades es fundamental, por lo tanto yo creo... La primera iniciativa sería, más que empezar a implementar políticas, sería preguntar a la gente cómo le gustaría implicarse en su actividad física y en la dieta saludable. Muchas veces creamos programas, acciones, formaciones que en realidad no llegan a la gente que lo necesita. Por lo tanto, lo primero sería implicar a la comunidad, creo, principio fundamental de la salud pública. En segundo lugar, yo creo que hacer más accesible la información. Volvemos, ese tipo de iniciativas normalmente no llegan a la comunidad que lo necesita porque se vinculan con principalmente gente relacionada con las instituciones, pero no llega a la gente que tiene que llegar. Y finalmente he hablado de estos temas y yo creo que esas serían las principales actividades que yo promovería: participación y información.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio. De nuevo, Esther, Laura, muchísimas gracias por traernos un problema importante, salud pública, este programa. Muchas gracias a todos los que están escuchando Radio MH por la participación. Os animamos a seguir el programa La Salud al Día y también, por supuesto, el resto de programas de Radio UMH. Muchas gracias a Sonia Martínez y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.